Estamos en comunicación con Luis Rosales, analista internacional, periodista y sobre todo mendocino, con lo cual su mirada acerca del discurso inaugural de la segunda gestión de Donald Trump, a quien conoce, es bastante importante para nosotros. Luis, ¿qué tal? Buen día, Jorge Gilsbrand, te saluda en opinión.
Hola Jorge, un gran gusto y un gran saludo a través tuyo a todos los mendocinos.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Muy
¿Estás
bien.
En Estados Unidos en este momento?
No, estoy en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires.
No, no viajaste.
No viajé porque los que yo trabajé bastante en la campaña de Trump.
Sí.
El año pasado estuve instalado por allá.
Uh-huh.
Y todos me aconsejaban que era muy compleja la ceremonia de inauguración. A ver, si no sos un diputado, un senador.
Claro.
Y ahora algún presidente extranjero.
Uh-huh.
Pero, mira, primero la temperatura, viste que
sí.
Es terrible, terrible. Y la ceremonia originariamente, y siempre se hace a la intemperie, entonces hay muchos norteamericanos que le rehuyen a esa ceremonia.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque el servicio secreto te hace entrar muy temprano, tenés que estar sentado a la intemperie con esas temperaturas. Y este año, además, se le sumó que como cambiaron de locación adentro, se achicó, entonces los presidentes extranjeros fueron solos, sin acompañantes, se complicó, y bueno, así que me volveré a Estados Unidos en febrero seguramente.
Está bien.
Estoy disfrutando del clima porteño.
Perfecto, perfecto. Sí, bueno, que tampoco es muy agradable por estos días,
es bastante pesado. Es otra cosa.
Bueno, Luis, ¿qué te pareció? ¿Lo que esperabas o fue un poco más encendido?
Bueno, está encendido, pero los que lo conocen y los que conocen política norteamericana te dicen que generalmente los presidentes de Estados Unidos en sus segundos y últimos mandatos, porque el segundo es el último según la Constitución norteamericana,
uh-huh.
Es decir, no hay más Trump que estos 4 años que vienen, nada más ni nada menos, digamos.
Sí, claro.
En general, los presidentes gobiernan para el legado,
uh-huh.
para la historia. Los presidentes quedan, le dedican sus últimos 4 años a dejar la marca que quieren dejar en la historia norteamericana, que se lo recuerde a Ronald Reagan por haber destruido la Unión Soviética, a Franklin Delano Roosevelt por tal otra mil cosas, uh-huh. a Theodore Roosevelt, así. Los grandes presidentes, Obama o Clinton, en sus segundos mandatos,
sí.
dejan un legado. Entonces, eso significa que no, como no se preocupan por su reelección, no necesariamente van a hacer cosas medidas en encuestas, analizadas de que no van a producir tal o cual efecto.
Van por el bronce directamente.
Van por el bronce.
Uh-huh.
Y Trump por el bronce, si Trump sin pensar en el bronce es complejo, es cargado, imagínatelo a Trump recargado. Lo que vimos ayer es el Trump del segundo mandato.
Uh-huh.
Va a ir con los tapones de punta, tema por tema. Ya ayer firmó no sé cuántos decretos en la tarde, directamente,
uh-huh.
viste
uh-huh.
que después tiraba las lapiceras,
sí,
los
sí, sí,
marcadores
sí, sí.
con los que firmaba, se los tiraba al público, muy espectacular todo.
¿Tiene algún rango populista, de derecha, pero un rango populista?
Absolutamente, no.
¿Algún rango? No, muchos.
Es el maestro de las técnicas modernas de comunicación,
uh-huh.
no te quepa la menor duda. Trump es un maestro en eso, le
uh-huh.
sale naturalmente, es un hombre de la tele, le sale naturalmente. Viste que, ponele, a Milei acá es muy espectacular todo eso, pero hay una parte de la población que después decís, uy, no sé si me entiendo, tocando rock, no sé. Trump hace cosas que le agradan a la gente, a las masas.
Uh-huh. Luis,
le sale naturalmente.
Sí, a ver, nosotros lo vemos desde acá, seguimos diferentes tipos de medios que ideológicamente se paran de un lado o del otro. Quería saber cómo lo percibiste vos cuando vas a Estados Unidos, el tema del wokismo, del exceso de corrección política, de la falta o de la literalidad, el paroxismo de la literalidad, ¿es eso o no es nada? Digo,
bueno, se fueron de mambo.
Bueno, ¿qué pasó?
Igual que en Argentina. Uh-huh. A ver, es lo que pasa con los zurdos. No le voy a poner de mierda, nada. Con los zurdos. Voy a decir con los zurdos, porque a mí me dicen...
Tranquilo, que... arrancaste. Está bien.
Sí, es lo que pasa en general con los zurdos. Se suben a la moto y creen que viene la revolución permanente de Cuba. Transforman a la dictadura cubana en algo romántico. Al asesino del Che Guevara en un héroe juvenil. Y la verdad, la realidad finalmente se impone. Uh-huh. Gobiernan Cuba desastrosamente, la mitad de la población está afuera, el que puede se larga nadando a los tiburones para tratar de escaparse, y la siguen llamando mucha gente de izquierda, sigue teniendo la utopía de Cuba y no sé qué. Algunos de verdad equivocados y otros interesadamente equivocados porque lucran con eso. Uh-huh. Pero hubo un abuso terrible, abuso en todo. En la causa auténtica de los derechos humanos de Argentina,
sí.
Después todo lo que se hizo arriba para sacar guita, para... y cuánto curro se armó a partir de él, todos lo sabemos. En todo. Entonces, inclusión de minoría, ¡pa, loco! La nueva revolución social, la nueva lucha de clases, es decir, como los obreros de las industrias se volvieron capitalistas y querían que a los dueños les fuera mejor para tener mejor plata y no se produjo lo que Marx predijo, cambiaron el foco y entonces fueron contra la mujer rebelándose contra el hombre, contra los gays rebelándose contra los héteros, contra los... Ahora, en todo le meten bardal, ¿viste? Lo exacerban a tal punto que el sentido común te dice, che, hay abuso, hay exageración ahí. Uh-huh. Los derechos de la minoría está bien, pero no por eso aplastar a la mayoría.
¿Y eso hartó a la sociedad estadounidense?
La hartó,
¿eso generó que Trump arrasara en las elecciones?
Sí, sí. Y por ejemplo, el tratamiento particular a los latinos,
sí,
fue compensado, y eso lo viví dentro de la campaña, con un tratamiento normal como si fueran norteamericanos comunes y corrientes. Uh-huh. Se les dijo lo mismo, Trump le dijo lo mismo, no iba, y decía, hola, acá estoy, como hacían los demócratas,
sí,
y un regalito. Yo soy un blanco que te regala a vos, latino, algo de lo que a mí me sobra y aprendo tres palabras en español.
Pero estoy perpetuando la diferencia.
Trump, súper duro, le dijo, no van a entrar más los primos de ustedes, muchachos. Ustedes están adentro, pero no hay más lugar. Uh-huh. Cerramos la frontera. Y los latinos lo votaron mayoritariamente. Es decir, algo pasa que a los jubilados le decís, no te voy a subir la jubilación porque no hay plata, y lo votan, viste, acá, o sea, en Argentina.
Muy parecido, bueno, claro, muy parecido a lo de Milei.
Claro, digo, tanto se mintió desde la política, tanto se exageró, los discursos de Cristina acá, larguísimo, hablando de un país fantástico que no existía, esa es la utopía de las izquierdas en general. Bueno, las derechas han venido ahora en el mundo entero, antisistémicas,
sí,
aguántenselas, digamos, esperemos que no se vayan de mambo, porque la derecha cuando se va de mambo, cuando la izquierda se va de mambo es muy complicada, la derecha también. Uh-huh. Ya lo vivimos en la década del 30 y 40 en Europa. Uh-huh. Pero bueno, ahora le toca el turno a la derecha en el mundo.
Ahora, Luis, ¿cómo se puede entender, sí, este fenómeno en Estados Unidos donde el candidato al presidente tiene 78 años y hasta que no se retiró Biden, sí, tampoco tenía, a ver, su contrincante era más o menos contemporáneo? Digo, ¿qué pasó?
81.
¿Qué pasó, claro, en Estados Unidos para que no surjan nuevas caras?
Y es complejo,
te estoy diciendo uno de 50, sí, pero entre 60...
Bueno, tuvieron Clinton y Obama,
claro,
fueron muy jóvenes,
sí,
y se retiraron muy jóvenes, quedaron... Viste que en Estados Unidos terminás la presidencia y jubilado,
sí,
aunque tengas 54 años como Clinton.
Sí.
Es como si acá Macri estuviera jubilado, Cristina jubilada, Alfonsín se hubiera jubilado.
No, Duarte, acá pasa como Menem. Dice Pepe Mujica, siguen jodiendo y taponeando a las nuevas generaciones.
Sí, la carrera política norteamericana termina en una biblioteca, uh-huh. La carrera política argentina termina en Comodoro Pi.
Es una buena comparación, sí, tal cual. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se percibe eso? Porque es raro ver gente tan grande.
Es raro, en el primer país del mundo
en la
con
picota
tanto recambio
política.
Que tiene.
Claro, tal cual, digo, no ha surgido nadie. Bueno.
Tiene un semillero gigante Estados Unidos y algo pasó que entre octogenarios fue la final, esta última final.
Sí.
Entre octogenarios, porque Trump parece un pibe al lado de Biden, pero tiene 80 años, 78 cumplió.
Claro, claro.
En la campaña.
Tal cual.
Y Biden 81, un poquito más mal llevado, ¿no?
Sí.
Ayer daba un poco de pena, no se sabía muy bien si Biden sabía dónde estaba.
Un tema, hay un deterioro cognitivo que claramente se puede percibir por parte de Biden.
Mira, ayer vi un video de el ex presidente del bloque, no, en ese momento era presidente de la bancada, sí, del bloque mayoritario, uh-huh. Que eran los republicanos, que normalmente, por más que fueran de distintos partidos, se reúnen con el presidente para discutir temas de seguridad nacional que no se puede hacer por otro medio, tiene que ser en la cara. Uh-huh. Y él contaba que hace un año no le daban la reunión. ¿Cómo puede ser si es la reunión más importante que tiene el presidente? Juntarse con el presidente del bloque mayoritario para discutir legislación.
Claro.
Lo más importante.
Política de Estado.
Claro, se hacían los tontos, en enero de este año no, hace un año para atrás. Y cuando se juntó, dice que había 12 personas en el Salón Oval y Biden. Y no lo dejaban solo con Biden. Entonces Biden en algún momento, él le dice, presidente, tenemos que hablar a solas, dos o tres cosas. Y Biden dice, se retiran todos. Cuando quedó solo, le dice, mire, presidente, ¿por qué vetó tal asunto con Europa? Le prohíbe comprar gas comprimido, no sé qué, uh-huh. Eso lo lleva directamente a Rusia, tenemos que seguirle vendiendo, no, yo no veté nada, yo no prohibí nada, ¿cómo que no prohibió? Mire el decreto, no tenía idea de lo que había firmado. No, a mí me hicieron firmar un decreto de que había que hacer unos estudios sobre el impacto ambiental del gas, y lo habían hecho firmar un decreto prohibiendo el gas a Rusia, y Biden no tenía mucha idea de lo que había firmado. Ese era el drama que se vivía en la campaña electoral, que Trump lo aprovechó, pero que era un tema complejo. El arsenal nuclear más importante, o segundo, porque el más importante del ruso, en manos de un señor que no estaba muy en condiciones. Era complejo. Cuando se lo cambió a Biden como candidato, cuando se lo bajó de candidato, muchos decían, che, ¿y puede seguir 6 meses más gobernando la potencia número uno? Se ve que institucionalmente funciona tanto Estados Unidos que se permite ese lujo, ¿no?, de tener al rey medio loco que nadie se dé cuenta.
Perfecto. La última. Sí, bueno, se lo vio casi hasta compadecerlo en uno de los debates a Trump que tuvieron, pero, Trump y Biden. Sí. Y Trump medio que hasta en un momento pareció que le estaba dando lástima a la persona que tenía enfrente.
Sí, lo perdonó. Sí. No le clavó la espada cuando lo tuvo tirado al piso.
Perfecto. La última, ¿qué vamos a esperar en estos 4 años y cómo va a influir o cómo va a incidir la política de Trump en Argentina?
A ver, puede ser que haya un Trump recargado, de hecho lo hay, uh-huh. Ya está claro, no hay que especular con eso, viene por ahí la mano. Y respecto a Argentina, se lleva bien con Milei, no hay duda. Milei es uno de los pocos aliados que le quedan en América Latina, Estados Unidos, Argentina, Paraguay, El Salvador, ponele. Uh-huh. Paraguay, hacen los deberes los paraguayos, más tranquilitos, menos ruidosos. Se van a quedar con la OEA, el canciller paraguayo va a ser secretario general de la OEA.
La verdad que cuando lo analizás así, es bastante interesante la presidencia de Santiago Peña.
Muy interesante, muy interesante.
Bajo perfil, pero con movimientos muy fuertes.
Con 8 millones de habitantes.
Sí, está bien.
Pero bueno, digo, Le queda entonces como aliado para el gran objetivo que es frenar la influencia china. Primer asignatura de esa carrera, ¿no? Panamá, ayer lo anunció Trump, vamos a ver qué pasa con Panamá, cómo traduce eso de volver a controlar el canal de Panamá. Porque es un país soberano, sí, por más claro. que fue un invento de Estados Unidos, Panamá, independizó de Colombia para que en un país chiquitito y manejable se pudiera construir el canal.
Pero ahora no puede hacer lo que quiere, ¿qué es esto? ¿Vos?
Bueno, claro, ahora tiene policía Panamá, ¿no?
Nada sí, más. Sí, sí, tal cual.
Nunca tuvo ejército. Claro. Pero digo, Milei tiene eso. Milei es muy popular entre los seguidores de Trump. Y Trump valora mucho la popularidad. Me gusta mucho rodearse de gente popular. Entonces, eso es otra ventaja que tiene Milei. Y forma parte, además de ser aliado en América Latina, del mismo club, que el club son de antisistémico de derecha. Todavía no está escrito el Corán que los una a todos, porque no sé si hay un Corán que los unifique, capaz que haya algunos temas que no los unifica a todos. O sea, lo que piensa Orbán con Trump, con Bolsonaro, con Meloni y Vox, y Milei, no sé si es tan coincidente como era el Grupo de Puebla, no sé, el chavismo, que cuando se juntaban tenían todo en común. Por ahí, tal vez algunos temas no son tan coincidentes. Ahora, ojalá los argentinos sepamos aprovechar esta ventaja que tenemos de tener una buena relación entre los presidentes, etcétera, y le saquemos algo más de provecho que 10.000 o 15.000 millones de dólares para zafar con nuestras habituales deudas. Porque si no te da la sensación de que somos alcohólicos crónicos, que estamos atentos a quién cambia, a qué barman está de turno. Ah, está mi amigo, ese me va a dar doble ración de gin, en el gin tonic, o me va a dar un vodka por abajo de la mesa sin cobrármelo.
Sí, tiene que ser política de Estado más allá de las relaciones
claro, personales. Claro, más allá del financiamiento de nuestros desastres financieros habituales.
Tal cual.
Digamos, ojalá que hagamos eso, que pensemos, bueno, me parece que Milei, ya sea porque piensa en política de Estado o porque quiere la gloria del mundo entero, por su personalidad, por lo que fuere, pero me parece que Milei está orientado a tratar de sacarle un poco más de provecho que un puñado de dólares.
Perfecto.
Al contacto con Trump y Elon Musk.
Perfecto.
Ojalá así sea, porque eso nos traería un beneficio a todos los argentinos.
Luis, muchísimas gracias.
Un gran saludo a todos los mendocinos de mi
gracias.
Parte.
Chao, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Era Luis Rosales, analista internacional, formó parte del equipo de campaña de Donald Trump.